Ha comenzado una nueva semana, hoy día. Llevamos 2 meses prácticamente de epidemia, de pandemia. Suman ya 270 los muertos en el país. La cantidad de casos está del orden de los 20.000 y hay unos 10.000 casos que se mantienen activos. Sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense. Y lo haremos con Andrés Benítez a través del contacto telefónico y con Arturo Fontén aquí en el estudio de Radio Duna. Muy buenas tardes, estimados amigos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, en los últimos días, los puntos de prensa de las autoridades de salud han destacado que las cifras de 300, 400, 500 casos diarios en que estábamos relativamente estancados o estuvimos relativamente estancados durante unos días, se han disparado a cifras cercanas a los 1.000, a veces a los 1.300, creo, un día.
1.500 llegamos.
1.500 llegamos, exactamente. Bueno, y eso tiene a medio mundo muy sobresaltado, especialmente a las autoridades sanitarias, puesto que uno de los focos más persistentes está produciendo aquí en Santiago, particularmente en la comuna de Santiago, ¿no?
Con un matiz que aquí en Santiago se trasladó al sector poniente, o sea, el sector oriente, que fue donde primero, y un matiz no menor, porque en el sector poniente los ingresos son más bajos, las casas son más chicas, hay más hacinamiento. Por ejemplo, hoy día, porque va a caer La Vega ahora en cuarentena obligatoria, y decían, bueno, ¿cómo se maneja La Vega en cuarentena obligatoria? Te fijas, ahí va a comprar gente de muchas comunas. Se hace más enredado ya que haya un brote allá.
Sep.
Ahora, lo que es interesante es el cambio de escenario. Estaba leyendo ahora que la semana pasada discutíamos sobre este retorno seguro o la nueva realidad, ¿no es cierto? ¿Cuándo iban a abrir los colegios, los malls? Y como que hubo un cambio el fin de semana, tanto que el gobierno ayer, a última hora del domingo, decretó la cuarentena en forma obligatoria y bastante apurada, ¿no es cierto?
Sí, como que aplicó reversa, ¿no?
Aplicó un poquito de reversa y estaba mirando algunas cifras, todas son enredadas porque acá tenemos la particularidad de ir agregando cifras, de meterle más test, de cambiarle los números, entonces ya nadie entiende nada, ¿ya? Pero fíjate que alguien dijo, bueno, está bien que se hagan más test, pero lo que no puede subir es el porcentaje de contagiados, que estaba en 7%, pasó a 14%, así como que se dobló, ¿eh? Lo que ya habla de que la epidemia está como buscando un pic nuevo, o sea, de que ya nadie está hablando de que estábamos en la meseta. Y hay un solo número, y con esto termino. Hay un número que se llama el número reproductivo, no sé si lo han escuchado hablar. Pero ¿cuántas personas yo contagio?
Sí.
Hace una semana Chile estaba en 1,06 y eso era un gran indicador, porque cuando el R es 1 deja de ser pandemia, y ese indicador subió a 1,31, es decir, nos empezamos a alejar de la solución. Bueno, los números, como digo, dan para todo, pero el ánimo, la gente está como pensando de que en vez de alcanzar una meseta nos vamos directo a otro pic, ¿no? No sé si esa es la impresión que tengo.
Sí, sí, sí. O sea, de alguna manera se había relajado la cosa, de alguna manera nos estábamos tranquilizando, pero los últimos datos revelan que la epidemia está muy lejos de estar medianamente controlada. Arturo, sí, tú tienes curioso, pasión por los números.
Lo curioso, fíjate, es que se nos había anunciado originalmente que el pic iba a ser más o menos en mayo, por estas fechas.
Por esta altura, claro.
Y lo que a mí me pareció un atarantamiento fue anunciar medidas de relajamiento o plantear el tema del relajamiento justo antes de que viniera lo que se esperaba era el pic. Contando, ¿no es cierto?, con que el número de contagiados activos era menor que el número de recuperados, lo que es un dato muy importante en el caso de Italia y de España, donde hay muchísimos contagiados, o en el caso de Francia, no sé, Pero en el caso chileno, donde es tan pequeño todavía el grupo, eso no constituye un colchón muy significativo. Entonces, a mí me pareció que eso era prematuro. Y además me pareció que eso estaba completamente desanclado del sentir popular. Y la última encuesta de CADEM ayer lo vuelve a corroborar. Hay mucha información que apunta en ese mismo sentido. Un 80% de la gente está en favor de mantener el toque de queda, que es un número bastante importante.
Increíble.
Algo de un 80% de la gente no quiere mandar los niños al colegio ni a la universidad.
Eso es lo que tiene menos rating, ¿no? ¿Ya?
O sea, claro, pero las multitiendas, las tiendas, en fin. La gente está pidiendo medidas duras, digamos. Eso no cabe la menor duda. Eso es lo que la gente espera, ¿no? Y fíjate que 82% quiere que haya cuarentena obligatoria en su propia comuna. Uh-huh. Esto además se ha mantenido. Esto no es una cosa de un dato solo. Había ocurrido antes.
En esa encuesta, Arturo, ¿qué es lo que más quiere la gente? Votar en el plebiscito. 64% de la gente dice que quiere ir a votar.
Que se sentiría cómoda con ir a votar en el plebiscito.
Sí. Sí. No se siente muy cómoda con ir a trabajar, pero con ir a votar se siente feliz.
Sí, eso
está raro eso.
Pero en tu caso cae mucho con respecto a lo que era el 13 de marzo. El número cae muchísimo.
Pero mira, yo creo que esto va a ser prueba y error, y a esta altura está pasando en todo el mundo. A mí me gustó, fíjate, yo creo que finalmente, si esto es así, Arturo tiene razón, este gobierno se apresuró un poco, dieron rienda suelta, por eso el alcalde Lavín, que siempre anda como en el borde de esto, ¿no es cierto?, abrió la Pumanque el viernes y lo cerró inmediatamente, apenas supo la cifra.
De inmediato.
¿Ah? Sí. Exacto. Que yo lo encontré una exageración, pero hoy día casi le estoy encontrando la razón.
No, él tiene una sintonía con el sentir popular asombroso, digamos. Se está siempre en el lugar adecuado, digamos, tiene un instinto natural para eso.
A mí me gustó el sistema español, fíjate que estableció como anillos, no sé si se fijaron ustedes, anillo 1, 2, 3, la primera etapa, el anillo 1, es que la gente puede caminar a un kilómetro de la casa, puede ver a familiares directos, una sola persona puede entrar por tienda, no puede haber filas, porque ese otro problema que hay en Chile, que hay muchas filas.
Mucho. Entonces, los bancos tienen dos cajeros nomás.
Claro, entonces.
Son filas kilométricas.
Sí.
Me parece un desastre eso.
Yo hoy día llevaron a vacunar a mi hija al colegio y resulta que afuera había una fila gigantesca de gente esperando ser vacunada. O sea, incluso en situaciones tan fáciles de decir, venga a las 10:15, usted a las 10:20, no tengo idea. De la gente, ¿eh? Entonces, en España se dijo, solo se puede atender con hora.
Ahora, ¿tú te das cuenta de que lo que están haciendo los españoles en buena medida descansa en un mínimo sentido de responsabilidad individual, digamos? Porque si tú no te puedes alejar más de un kilómetro de la casa, ¿quién te va a controlar eso? Imposible.
Claro, si eso me parece que es lo central, que a nosotros nos falla. O sea, la gente pide cuarentena obligatoria, pero
en el fondo, pero mira tú calles como Recoleta, mira tú calles como Mapocho.
Bueno, por eso tuvieron que cerrarlas ahora, porque la única manera que funcione es la cuarentena obligatoria, que es lo más desagradable que hay, tú no podés salir de tu casa, pero incluso esa,
como no tenemos un carabinero por persona, requieren una gran autodisciplina de la población. Sin eso no se logra.
Y una parte de Santiago estaba con cuarentena, no ha dejado de estar con cuarentena en las últimas semanas, y sin embargo, a ver, parecía un paseo, digamos. Y lleno de locales, de agencias bancarias, digamos, cada uno de los cuales tenía media cuadra de fila, de cola.
Sino más,
exacto. Entonces, ahí falta un poquito también de colaboración de parte de los bancos, de parte de todas estas instituciones frente a las cuales se arman filas.
Yo encontré, fíjate, que yo he criticado en otra oportunidad el discurso del ministro Mañalich, ahora creo que cambió y cambió para bien. Está tratando, me parece a mí, de ponerse a la cabeza de un gran movimiento nacional para combatir el coronavirus. Yo creo que ese es el rol que esperamos de nuestros líderes en este momento, creo que una oportunidad para el gobierno está muy notable, si es que el gobierno decide encabezar esto con decisión.
Fue buena la cosa de la batalla por Santiago que puso Mañalich.
Claro,
vamos a dar una cuestión, batalla por Santiago como épica.
Claro,
¿no?
Le dio un sentido, te fijas, distinto a esto, ¿no? Y no esta cosa tan medida con que estaba.
Yo ahora, creo que me fijé, Arturo, que en la encuesta CADEM de hoy día en la mañana, el ministro está con niveles de aprobación inferiores incluso a los del presidente, no sé si
sí, eso fue siempre así, pero subió un poquito respecto a la semana anterior, subió 5 puntos, pero sí, efectivamente tiene menor evaluación que el presidente, y los alcaldes y la Isquia Siches tienen una evaluación altísima, positiva, digamos. O sea, como evaluación en la crisis, el gobierno
no a la altura de Lavín, me fijé.
Oye, pero salió una encuesta en el Mercurio el domingo que hablaba de la evaluación de las instituciones, y la evaluación del Senado y el Parlamento era como 1%. Así ya era una cosa increíble, y que sí hemos hablado mucho del presidente, pero el rol de la oposición ha sido bien débil, por decirlo menos,
¿no? Muy débil.
O sea, una vergüenza, me parece.
Una vergüenza. Y fíjate que todo lo que hacen, incluso lo que hacen, por ejemplo, para mejorar su propia imagen, yo no sé lo que opinan ustedes, pero yo, por ejemplo, soy muy contrario a esta idea de prohibir la reelección de los parlamentarios. Yo sé que es muy popular, pero a mí me parece que si tú eres un joven con condiciones, con un costo de oportunidad, con alternativa, y te dicen, mira, vas a ser diputado 8 años como máximo, y lo aceptas, ¿qué haces después de esos 8 años? ¿Qué haces a los, no sé, a los 52 años, ponte tú, digamos?
O sea, te obliga a preparar tu aterrizaje posterior durante el cargo.
Eso es lo que encuentro peligroso.
Y eso es muy peligroso.
Eso es la puerta de la corrupción. Claro. Tú,
obviamente.
Porque tu segunda elección es
última. Yo entiendo que en México los parlamentarios duran solamente un periodo. Duran un periodo y durante ese periodo tienen que forrárselo bastante, digamos, porque después sabes que después de eso no hay más, digamos.
Claro, porque si tú te pasas 4 años, 8 años, 16 años fuera del mercado, si tú eres un abogado, por ejemplo, y no estás en el mundo de las oficinas de abogado durante 16 años...
Te va a costar mucho,
reinsertarte. ¿Quién te va a dar trabajo?
Te va a costar mucho reinsertarte.
Entonces, en lugar de tener políticos profesionales que tienen el riesgo, por supuesto, asumen el riesgo de no ser reelegidos, digamos, pero que son como es en Estados Unidos, que mal es la democracia más antigua que tenemos, digamos, ¿no? Y tiene muchos defectos, pero en fin, es lo que es, ¿no? Ahí no existe esta norma, y justamente hay políticos profesionales. Aquí lo que vamos a tener son o políticos que van a estar muy cerca de la corrupción, muy proclives, muy inclinados a la corrupción, o hombres muy ricos que pueden pasarse una buena parte de su vida, digamos, sin trabajar propiamente tal, porque tiene fortuna propia, digamos, ¿no?
Pero perdón, más allá de eso, y lo que yo quería plantear era, no sé si eso afecta el rol de la oposición, que este que ha sido tratado, viene Chart en el fin de semana diciendo no estamos a la altura de nada, de todas maneras los tiempos se van acumulando y en algún momento este país va a volver a elegir presidente, ¿no? Hay gente que dice que va a salir de todas maneras de un alcalde, lo cual no sería raro a esta altura, ¿no? Mm. Los alcaldes se están llevando los aplausos, sí. Pero es impresionante la cadena. Sí, mira, uno puede criticar a este gobierno que se entusiasma, que no se entusiasma, que se equivoca, pero la oposición le ha dado una fiesta gratis,
sí.
¿No?
Sí, y fíjate que además su única participación, aparte de condoros propiamente tales como lo de la Cámara, qué sé yo, su participación consiste en decir, en demorar siempre los proyectos del gobierno y tratar de que el Estado gaste más, digamos. Ese es básicamente
eso.
El propósito.
Y también hacer saludos a la bandera de orden testimonial, digamos, como este proyecto que se acaba de presentar para derogar el DFL 3500 y para nacionalizar. Para nacionalizar los fondos de pensiones, que es bien increíble.
Bueno, a mí eso me parece
que es bien increíble, porque primero no tienen atribución para presentar esa iniciativa. Yo sé que lo hacen por razones políticas, de acuerdo, pero hacerlo en estas circunstancias me parece bastante demencial.
Pero fíjate que a mí me parece sintomático. No sé si es demencial. A mí me parece sintomático. Está el senador Navarro, está la senadora Yanna Proboste, que es del mismo partido de ministros de Hacienda como Aninato, como Foxley, digamos, que es una cosa sorprendente, ¿no? Es un partido con un arco ya que no tiene frontera, digamos, ¿no? ¿Por qué lo encuentro sintomático? Porque creo que refleja al final lo que buena parte de la oposición, desgraciadamente, quiere. Este es un proyecto que busca estatizar los fondos que todos los chilenos hemos ahorrado a través de años de trabajo. Y tiene un antecedente muy claro, que es lo que hizo Kirchner en Argentina. O sea, este es el modelo argentino, ¿no? Y yo pienso que este modelo peronista de izquierda argentino de verdad es lo que nuestra oposición en el fondo representa cada día más.
Es lo que viene en la oposición,
¿no? Yo creo que es eso. Es un arco infinito de posiciones distintas. No hay un marco ideológico común. No hay ni siquiera un líder común, estable, digamos, hay líderes transitorios. Lo que hay es lo que es el peronismo argentino, digamos, ¿no? Que es una
bueno,
bolsa
escucharon
de
con mucha atención al presidente argentino en una charla el otro día.
Bueno, ¿no? Sí. Yo de nuevo solo encuentro sintomático. No creo que sea trivial. En un momento dado, la izquierda más radical nuestra, o sea, no sé, Revolución Democrática, el Partido Comunista, grupos así, estaban muy vinculados a Sao Paulo, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Y esa era una operación chavista, ¿no? El que estaba detrás del foro de Sao Paulo al final era Chávez, era Maduro.
Por lo menos eran sus dólares, oye.
Sin duda. Bueno, eso se ha ido acabando, se ha ido, y los propios, no sé, Revolución Democrática tomó distancia del modelo chavista, etcétera. Entonces aparece ahora el Grupo de Puebla, ¿no? Que es un grupo peronista en definitiva, digamos. Y ahí Alberto Fernández empieza a aparecer como una figura, como un modelo. O sea, lo que nos está ofreciendo la oposición en medio de su desorden, yo creo que se parece mucho a lo que le ofrece el peronismo de izquierda a la Argentina.
¿Habría sido muy difícil, ustedes creen, para la oposición plantear alguna iniciativa de alcance nacional, digamos, congruente con la emergencia, con las dificultades que estamos viviendo?
Yo creo que sí. Mira, yo lo que he visto afuera, ¿no es cierto?, es más bien una oposición colaboradora de un gobierno, más que con iniciativa propia, como se menciona siempre el caso Portugal, ¿no?, que dijo, mire, nosotros estamos con usted, no estamos para discutir ahora. Hay mesas donde pueden participar, ¿no es cierto?, hay situaciones, pero el que lleva aquí el pandero es básicamente la autoridad, los gobiernos, y sí, ellos tienen los recursos. Y creo que un momento de pausa en decir, ¿sabes qué? Esto es como una guerra, ¿no? Aquí una guerra de salud, pero no vamos a ponernos a discutir ahora, ¿no es cierto? Y creo que es bastante mezquino lo que hacen tratando de figurar ellos ahora. No creo que tuviera
sí,
mucha...
Además que fíjate que, por ejemplo, en el caso de la aprobación del presupuesto, y había otras iniciativas también, yo creo que el gobierno, a diferencia de lo que ha hecho en otros momentos, ha tenido una actitud muy abierta en el sentido de darle mucha figuración a los senadores o parlamentarios importantes en esos proyectos. Por ejemplo, Carlos Montes tuvo mucha figuración en un momento dado en la aprobación del proyecto de presupuesto. Yo creo que el ministro Bion en ese sentido ha tenido una actitud muy convocatoria, muy amplia, y le ha dado espacio a la oposición. Yo creo que eso es lo que la oposición debiera hacer, y es lo que la gente espera. Hoy día la gente espera, obviamente, unidad. Espera que las iniciativas se lleven a cabo con rapidez. No puede ser que el ingreso familiar esté ahí a la espera de mejorarse, de mejorarse, de mejorarse. O sea, llevamos cuántos años discutiendo la reforma previsional y por mejorarla está parada, ¿no es cierto? Lo mismo podría ocurrir con esto, digamos, ¿no?
Lo mismo ocurrió con el teletrabajo, que el Congreso nunca lo aprobó, hubo que sacarlo así entre gallos y medianoche, cuando ya el agua había llegado al río, por decirlo así. No, lo encuentro muy lamentable.
No, yo creo que el Congreso...
O sea, el desempeño de esta legislatura me parece de las más anodinas, de las más nefastas en la historia del país.
Ha sido muy conflictiva el Parlamento en este gobierno, digamos.
Muy conflictivo, este demasiado.
Y yo creo que ese fue el plan, ¿no? Un plan de no acuerdo, más bien un plan de ir al conflicto. Y claro, eso llegó a su momento cumbre cuando se produjo la explosión social, el estallido, digamos, ¿no?
En el diario financiero de hoy día venía una entrevista a Paul Romer. Paul Romer, el premio Nobel, ex economista jefe del FMI. Y él es partidario, oye, de masificar, pero ya a unos niveles inverosímiles, digamos, para la imaginación, para la escala en que nos estamos moviendo en estos momentos, tanto en Estados Unidos, en China, en todas partes del mundo, de masificar los test rápidos. Y él cree que, a ver, en Chile correspondería hacer alrededor, ponte tú, de 1 millón de test al día, una cosa así. No te digo en Estados Unidos creo que son 38 millones, una cosa así. Y dice que cada test cuesta alrededor de $100, pero que si se masificaran en los términos que él plantea, podría bajar su costo a 10, a $15. Y que eso es bastante más barato, digamos, de lo que las economías dejan de... de lo que las economías pierden con la paralización.
Con la cuarentena, claro.
Claro.
Interesante.
Y él plantea que no debiera haber oposición entre los valores de la vida y los valores de económicos, ¿no?
Claro.
No se puede hacer economía con gente enferma, no se puede hacer... La gente no puede trabajar si no tiene mínimas condiciones de seguridad de orden sanitario.
Oye, todo esto sobre economía, ya conocimos hoy la cifra de marzo, ¿no? Que se contrajo la economía un 3,5%.
Claro.
Que una tasa está pasando en todo el mundo, ¿no? Que estos primeros resultados trimestrales son engañosos porque el coronavirus realmente empieza a afectar en marzo.
Yo entiendo que este es el guarismo de marzo.
Exacto, pero para abril se está estimando entre 8 y 12%.
Claro, claro.
O sea, viene este 3,5 es una súper buena noticia, ¿no es cierto? Para lo que se está esperando.
Para lo que viene.
Y estamos empezando a ver, ¿no es cierto?, los primeros estragos numérico, porque esto hay que medirlo en algún momento, igual como el presidente dijo, vamos a llegar a 1 millón de desempleados y no estamos lejos ya.
Bueno, eso es lo que explica, Andrés, yo creo, digamos, la premura o la precipitación que tuvo el gobierno y particularmente el presidente de tratar de apurar la máquina para que volviéramos pronto a la normalidad y terminar con la paralización actual.
Bueno, exacto. Lo que pasa es que todos estos paquetes de ayuda que todo el mundo habla o que hablamos, los créditos, los préstamos, las reprogramaciones, tienen un límite. O sea, nadie piensa que la economía la puede mantener el Estado. Simplemente puede dar una ayuda que no dura más de 2-3 meses, pero entonces hay que empezar a mover la cosa.
Sí.
Pero lo interesante es que ya vienen las primeras cifras y son peores de las que esperábamos.
Yo creo que lo que se viene es un verdadero tsunami económico. Yo creo que lo positivo que tuvo lo que dijo el presidente fue que de alguna manera nos advirtió que esto viene. Y yo creo que eso es algo que el gobierno tiene que mantener planteando. O sea, la población tiene que tener conciencia del enorme sacrificio
haciendo. Ahora, tú te das cuenta que en la medida que la actividad no se normalice, en la medida que sigamos paralizados, esas cifras no tienen otro horizonte sino empeorar.
Por supuesto.
No, y Chile tiene otro fantasma, porque ya se está empezando a hablar, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero que la crisis social se podría reactivar. Hay gente que está haciendo todo tipo de pronósticos sobre el coronavirus, pero que agregan, bueno, esto es siempre y cuando no haya otra crisis social.
Sí, claro.
Incluso hoy día el ministro Briones habló muy claramente del tema de la violencia. Y no cabe duda que los grupos más radicales van a intentar paralizar el metro de nuevo, paralizar la movilización. Porque se habla de violencia, se habla de algo muy general. Esto es una violencia estratégica, es una violencia muy medida. No es una violencia generalizada, salir a matar gente, no es una guerrilla, no tiene nada que ver con eso. No es Sendero Luminoso, digamos, no es una cosa de ese tipo, no hay secuestros como lo que hacía FARC. No, esto es una violencia muy focalizada, muy
estratégica. Pero yo me acordaba de lo que tú dices, Arturo, porque vi que el metro abría sus puertas en la estación Baquedano, ¿no?
Sí.
Y lo anunciaba, y yo pensaba, todo este tiempo deberían estar aprendiendo las fuerzas de carabinero, lo que sea, a lidiar con esta primera línea, porque lo que puede volver es esa violencia que tú dices, ¿no? No es una manifestación masiva, creo yo, ¿no?
No, que pareciera que no, y no. Pareciera haber hoy día menos piso a nivel claro. de la opinión pública, digamos, para generar movilizaciones grandes como las que vimos después de octubre.
Claro, pero aquí quedó un germen de esa movilización corta, pequeña, ¿no es cierto?, que destruye mucho, que se llamó primera línea, no sé cómo se podría decir, ¿no? Y también quedó la sensación de la incapacidad de controlarla.
Sí, ¿no? Absolutamente. Sí.
Y eso puede volver muy fácil, porque no es una manifestación popular amplia, ¿me entiendes? Es una manifestación de lumpen casi, ¿no? Entonces, esa es una gran preocupación.
Yo no creo que sea lumpen, no, principalmente, pero yo creo que es bastante políticamente orientada. Ahora, en eso, fíjate, me llamó la atención una entrevista que dio Enrique Correa en La Tercera. No fue una entrevista, información de una reunión que tuvo con personeros de Renovación Nacional.
Exacto, le invitaron a algo en Renovación Nacional.
Siempre es muy interesante oír a Enrique Correa, porque siempre tiene un análisis lúcido, interesante, novedoso. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención que dice ahí, me dejó lleno de dudas respecto del plebiscito y el acuerdo político para mover la Constitución. Dijo que eso fue lo que lo salvó al presidente.
Claro.
Sí. Y no se aclaró nunca. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Que eso fue lo que lo salvó.
No, pero yo lo interpreté más fácil, ¿eh? Como que ese acuerdo fue el que calmó la crisis. Acuérdate que ese día se pensaba que iban a ser los militares, ¿no? Y lo salvó como gobierno, que hoy día puede gobernar, ¿no?
Él dice, el presidente pudo caer, los acuerdos que lo salvaron.
A mí me da la impresión, o sea, lo que yo lo interpreté, oye, es que Enrique Correa estaba hablando de ese periodo, de esa cámara negra, digamos. Esa cámara negra que nadie ha aclarado mucho, digamos. Si es verdad que la semana del 12 al 15, digamos, de noviembre, el gobierno estuvo realmente caído. El gobierno estuvo, digamos, a un tris de irse por el despeñadero. Si es verdad eso o no es verdad. A mí me cuesta creerlo porque a esa altura todavía teníamos instituciones, todavía teníamos un poder judicial, teníamos Contraloría, teníamos Fuerzas Armadas, teníamos partidos políticos, en fin. Es cierto que el Parlamento estaba bien sobregirado, el Parlamento había votado semanas antes nomás una acusación constitucional para defenestrar al presidente de la República, ¿no? O sea, y se ganó por un margen insignificante de votos. Yo creo que ahí hay un periodo, hay un momento que nadie sabe mucho.
A mí me dejó muy curiosa esa frase, sobre todo dicha a Renovación Nacional, porque hay que pensar que una buena parte de la derecha está por el rechazo, en fin, y supongo que buena parte de la gente que está con el rechazo, yo sospecho que hubieran preferido que el presidente no tomara la decisión de reabrir el tema y entregar el tema constitucional. Entonces, me quedó la duda que quiso decir ahí Enrique Correa. Algo debe saber que no sabemos.
Algo debe saber que no sabemos. ¿Sabes tú algo al respecto, Andrés, o no?
No, pero creo que Arturo tiene razón, ¿no es cierto?, en que ese momento debe ser precioso de investigar. Esos dos días, porque no es más tiempo, en que la violencia... Alguna vez el presidente dijo en una reunión privada que cuando él llama a un acuerdo por la paz, ¿te acuerdas que lo llamó así? En vez de salir a pedir los militares, que era su opción, ¿no es cierto? Era porque le habían dado información de que la violencia la estaban controlando, el país se estaba quemando, no sé dónde sacó esa información, ¿no?
Sí.
Pero esos son esos momentos, ¿te acuerdas cuando se dijo que la intervención de Mattei salvó el plebiscito, cuando Pinochet no quería reconocerlo, y que hubo una reunión
Que hay que ponerlo en la misma gaveta, güey.
Claro, es como, ¿qué pasó ahí? Y que salió Mattei diciendo, perdimos, se acabó.
Sí. Exacto.
Bueno.
Bueno, si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, Cuerovaca. La mejor alternativa, el mejor restaurante en estas materias. Celebra 20 años de expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo en los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Andrés, gracias, Arturo. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana, martes, aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.